Hoy tenemos con nosotras a Robert Astorgano, fotógrafo y fotoperiodista natural de La Rioja, que muy en breve, porque ya está preparando las maletas para venirse a Bruselas, va a presentarnos su exhibición Hacia la Tierra Prometida en las instalaciones de la Embajada aquí en Bruselas. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí a vuestro programa, por este ratito.
Pues gracias a ti por participar. Y cuéntanos si ya tienes todo listo para venirte aquí y cómo va a ser ese evento de inauguración en la embajada gracias al programa Ventana. Cuéntanos qué tenéis preparado para ese día y hasta cuándo podremos ver la exposición.
Pues mira, sí, ya estoy aquí todavía en España, a punto de salir ya para Bruselas. Y mira, la inauguración la vamos a hacer, o sea, el evento va a ser el 10 de junio, el próximo jueves, a las 12 del mediodía. Y bueno, la exposición se inaugura el jueves día 10, pero estará todo el verano hasta el 27 de agosto va a estar. O sea, que luego va a estar todo el verano.
Vamos, que hay mucho tiempo aún para verla. Eso sí, a los que quieran ir a la inauguración tienen que registrarse primero para tener en cuenta el aforo y, como dices, pues habrá visitas guiadas y todo este evento incluso con música en directo.
Sí, además, no solo presencial, sino que también la gente que no pueda venir o desde otros sitios se podrá conectar porque vamos a retransmitirlo en directo, creo que vía Zoom, creo que también hay que apuntarse, está todo en la información en la página web de la embajada, está todo. Así que se podrá ir tanto presencial como en streaming.
Pues vamos a lo que es el quid de la cuestión, a que nos cuentes sobre qué va esta exposición que haces, que se llama Hacia la Tierra Prometida. Es un conjunto de imágenes que muestran la dureza de la crisis migratoria. Cuéntanos por qué países has viajado con la cámara y qué es lo que te has encontrado.
Pues mira, esta exposición lo que he hecho es englobar dos proyectos en uno, ¿no? Porque son dos proyectos sobre la misma temática, ¿no? Que hablan de migración y de personas refugiadas, ¿no? Que al final mis trabajos lo que intento hablar es eso, ¿no? De personas, de historias de vida, ¿no? Lo que pasa es que son dos proyectos en dos lugares diferentes. Por un lado, hablo de la migración aquí en Europa, ¿no? De países de Oriente Medio, de países africanos hacia Europa. Y por el otro lado, lo que hablo es el otro proyecto es sobre la migración hacia Estados Unidos desde países centroamericanos, ¿no? Que ahí me centro en un tema en concreto, que es en el tema de las patronas, ¿no? Un grupo de mujeres mexicanas que ayudan a los migrantes. Y bueno, como decía, la exposición es como un poco englobar estos dos proyectos hablando del mismo tema, ¿no? Que es al final de la migración, ¿no? Además tienen muchas similitudes en los dos sitios a pesar de las peculiaridades que hay, ¿no? Y bueno, pues lo que me he encontrado mucho sufrimiento, ¿no? Y mucho dolor, la verdad. Y bueno, y mucho sinsentido, ¿no? Porque al final te encuentras situaciones, pues por ejemplo, aquí en Europa, en los grandes campamentos de refugiados que me he encontrado, pues eso, un sinsentido de que no te explicas cómo puede estar pasando esto, ¿no? Aquí en Europa, una Europa de los derechos humanos, ¿no? Que se estén vulnerando los derechos humanos de esa manera, ¿no?
Sí, totalmente.
Campos de refugiados totalmente con personas, 13.000, 15.000 personas hacinadas en unas condiciones deplorables, muchísimos niños. Entonces, claro, te encuentras con unas situaciones en las que, pues eso, como te decía, un sinsentido, ¿no? Que no le encuentras sentido a esto, cómo estamos tratando a estas personas, tantos miles de personas que están huyendo del dolor y huyendo de la guerra. Y, sin embargo, aquí lo que se están encontrando es eso, es como más violencia, ¿no? Y más hacinamiento. Bueno, y a pesar de todo esto, ¿no? De todo este sufrimiento y este dolor que te digo, también está la otra parte de la esperanza, ¿no? Que intento también siempre transmitir en mis trabajos. De, por ejemplo, así como tengo que he visto mucho sufrimiento, también he visto mucho amor, ¿no? Por parte de personas voluntarias que venían a ayudar, ¿no? Los
sí.
Vínculos que se han hecho entre las personas voluntarias y las personas refugiadas que estaban ahí. O sea, que luego ha habido también mucha ayuda, casi todo, sobre todo por parte de personas voluntarias, ¿eh? Personas que van ahí a ayudar sin más, ¿no? Sin más que por el ansia de ayudar a otras personas, ¿no? Y esto, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? En contra de todos los muros y vallas y alambres de espino que te vas encontrando, ¿no? Tanto aquí como en América, ¿no? Tanto en Europa como
sí.
En América. A pesar de eso, los lazos de unión, ¿no? Que se hacen entre las personas, ¿no? Entre gente que va a ayudar y las personas refugiadas. Que al final, claro, son personas que les estamos tratando como ganado, ¿no? Al final ves en las vallas, en las fronteras, cómo las bueno, al final las fuerzas de seguridad de diferentes estados, cómo les atacan con gases lacrimógenos.
Sí. Bueno, yo tengo en la cabeza las imágenes más recientes que vimos con la crisis que hay con Marruecos, cuando llegaron a Ceuta como 9.000 inmigrantes y bueno, las imágenes de los voluntarios que iban a ayudar es muy impactante. No sé en qué países o en qué campos has estado tú, si nos cuentas más cuál fue el escenario o, por ejemplo, una historia que te haya marcado especialmente.
Pues mira, los países que he estado aquí en Europa, he estado en Croacia y en Serbia, en la frontera entre Croacia y Serbia, en el paso de los Balcanes. Uh-huh. En Grecia están varios puntos, estaban en la isla de Lesbos, claro. en Atenas, en el puerto del Pireo de Atenas, en Idomeni, el campamento de Idomeni, que fue uno de los, bueno, de los mayores campamentos que se han creado en Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde más tiempo pasé. Y luego en América he estado en México. Ahí, como os digo, me centré en un punto en el camino, ¿no? Que es donde están estas mujeres, las patronas, que ayudan a los migrantes. Y luego estuve también en la frontera norte de México, ¿no? En el muro con Estados Unidos. Luego, en cuanto a historias que me hayan marcado, pues es que, mira, o sea, cada historia de vida me ha marcado, ¿no? O sea, cada persona que hablabas, cada historia que te contaba, claro, son historias totalmente trágicas de que han tenido que dejar a personas o que les han matado a familiares o amigos en la guerra, o han tenido que dejar todo o han perdido todo. Y claro, te cuentan la historia de todo lo que han tenido que pasar hasta llegar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, hasta que llegaban aquí a Europa, y luego todo el trato que tenían aquí en Europa. Recuerdo, por ejemplo, a Abdullah, que era un niño con el que tuve un vínculo muy especial, porque cuando fuimos ahí al principio, lo que estuvimos haciendo también, o sea, aparte de trabajar y de documentar y visibilizar la situación, lo que hicimos es también trabajar, bueno, como voluntarios, ¿no? Dando comida, y también organizamos como pequeñas actividades con los niños, sobre todo en el campamento de Idomeni, que había muchísimos niños.
Sí.
Bueno, este niño que recuerdo, tuve un vínculo muy especial con él, era un niño así como muy tímido, y bueno, pues empezamos a hacíamos como dibujos con ellos. Y recuerdo, muy impactante, porque los dibujos que me hizo, que de hecho se pueden visitar también la exposición, también hay una parte con dibujos que hacían los niños, sobre todo aquí en Europa, en el campamento de Idomeni. Y bueno, pues unos dibujos que me hizo de, pues eso, de tanques, de personas muertas. Entonces, este niño, pues por ejemplo, había perdido a su padre, se había matado en Siria, era sirio.
Madre mía.
Venía viajando con su madre, un niño que tenía 9 años entonces, cuando lo conocí. Venía viajando con su madre, con una tía y con un primo, ¿no? Que también habían matado a su tío. Y pues fíjate, yo con este niño, pues eso, ahí estuve, en Idomeni estuve varios meses, hice un vínculo muy especial con él. Bueno, Idomeni hubo una época que estuvo lloviendo como una semana entera sin parar, se convirtió en un barrizal, o sea, las circunstancias eran horrorosas.
Ya
y entonces,
imagino.
Una mañana que fui, se habían marchado, ¿no? Se habían ido ya, claro, no tenía el contacto ni nada y pensé que ya no los vería. Y luego, a la vuelta de los meses, los volví a ver en Atenas, que estaban en un campamento en el puerto de Atenas. Y fíjate cómo estaba la situación y cómo era la situación así, que decidieron volverse. Decidieron volverse, en este caso a Turquía, para quedarse ahí porque no aguantaban la situación aquí como estaba. O sea, que fíjate, ¿no? Y historias así de, pues ya te digo, cada historia de vida era pues, impresionante, ¿no? Cómo te contaban y las lecciones de vida que te daban, ¿no? Que a pesar de todo lo que habían pasado y lo que estaban sufriendo, la entereza con la que te hablaban las
sí.
personas y el cariño que te daban, ¿eh?
Sí, al final, sí, sí. También. No, desde luego es impactante. No sé tú qué opinas como ciudadano, o sea, porque lo has vivido en primer plano, ¿qué opinas de este problema que en el caso de Europa, luego hablaremos de América Central y la presión migratoria hacia Estados Unidos, no sé qué opinas como persona de la gestión que se hace en Europa pues de la crisis migratoria? Sobre todo con el COVID hubo un tiempo en el que el tema estuvo un poco más apartado, pero al final vimos que se pusieron de manifiesto problemas que estaban ahí y que con el COVID se agravaron y que luego pues de alguna manera desembocó también en el incendio del campo de Moria en Lesbos. Y no sé qué opinas de todo esto.
Pues a ver, el caso es que, y también es lo que dices, siempre ha estado así, habiendo COVID o no habiendo COVID, lo que pasa es que luego, pues bueno, en los medios sale o cuando es noticia, cuando interesa o cuando no, ¿no? Pero esto, el problema siempre ha estado, ¿no? La migración siempre está pasando. Yo es que lo que creo, o sea, es que me da igual las políticas, o sea, es que son personas, es que son personas. O sea, hay niños, hay familias, hay personas que estamos jugando con la vida de personas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Y yo creo que desde Europa no se está gestionando la migración. Lo que se está haciendo es invertir un montón de dinero, un montón de millones de euros en vallas, en muros, en cerrar, ¿no? En cerrar la migración. O, en el caso de Marruecos, ¿no? Dando dinero a regímenes como el de Marruecos, que lo que están haciendo luego es chantajear a Europa, ¿no? Y están chantajeando con vidas humanas. O sea,
sí.
Yo creo que ese dinero que se está invirtiendo en cerrar y cerrar y cerrar, yo tenía que invertir en gestionar esa migración precisamente, ¿no? O sea, yo lo veo un sinsentido. Por ejemplo, fíjate, te voy a contar una anécdota.
La crítica a la gestión migratoria es que no hay gestión.
Claro, yo creo que no hay gestión. O sea, lo único que se está haciendo es cerrar, o sea, poner muros, invertir en fortalezas, en cerrar y en poner muros, cuando lo que se tendría que invertir es en gestionar esa migración, porque esa migración está ahí, va a venir. Y como te digo, son vidas humanas, son vidas de personas.
Ah, desde luego.
Estamos jugando con vidas de personas. Ahora mismo el paso mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo.
Sí, sí, sí.
Están muriendo muchísimas personas, muchísimos niños. Y eso no debemos permitirlo. Creo que no debemos permitirlo. Creo que en Europa hay sitio suficiente para gente, además, ¿no? Creo que tenemos sitio suficiente. En mi pueblo, es lo que te decía, yo, por ejemplo, soy de un pueblo muy pequeño, de 500 habitantes, y recuerdo una niña en Idomeni que me decía, ¿no? Cuando jugábamos este corrido que hacíamos juegos, actividades con ellos, sí, que me decía que, jo, que tenía ganas de ir al colegio, ¿no? Llevaban 3 meses ahí en ese campo de refugiados, qué ganas de ir al colegio. Yo recordaba, claro, mi pueblo, que tiene un colegio con 13 niños que está a punto de cerrar porque no hay niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay espacio para todos, somos todos personas, ¿no? Y pensando además que se están vulnerando los derechos humanos como por las, sí, las devoluciones en caliente que se están haciendo, ¿no? En el caso de aquí ahora con la valla de España-Marruecos, ¿no? Se están haciendo devoluciones en caliente de niños que son ilegales, ¿no? Que se están vulnerando todos los derechos humanos.
Sí, el problema es la capacidad del país para gestionar, ya no digo para acogerlos, sino también pues para registrar a todas estas personas, para darles cabida. Quiero decir, en Ceuta hasta hace poco, no sé a día de hoy, pero había personas que estaban en la calle sin recibir ningún tipo de ayuda, porque era imposible gestionar toda la gente que llegó en las últimas semanas.
Claro, pero el problema es que se le da la gestión al país en cuestión, ¿no? En este caso España o Grecia, cuando era, yo creo que tiene que ser una gestión conjunta europea, ¿no?
Claro, desde luego. Sí, desde luego. Bueno, pues esta es la parte que vemos más centrada en el caso de la migración en Europa. Pero nos cuentas también que tú lo que hiciste en este proyecto que presentas ahora aquí el 10 de junio en la embajada es unir de alguna manera esos dos proyectos, precisamente hacia una tierra prometida aquí en Europa, pero también el de las patronas, donde cuentas la historia de las mujeres que ayudan a los migrantes que intentan cruzar de México a Estados Unidos. Cuéntanos más sobre esta situación que tenemos al otro lado del Atlántico y qué realidades, qué paralelismos ves y qué diferencias entre un tipo de migración y la otra.
Mira, al final es que veo muchas similitudes, ¿no?, en la migración. Por eso era el aunar, ¿no?, estos dos procesos migratorios, ¿no?, de dos sitios tan diferentes. O sea, al final, y vemos lo mismo, ¿no?, que son unos procesos migratorios que van de sur a norte, ¿no?, desde países con una pobreza extrema o una violencia extrema o países en guerra, sí, que van hacia países en paz, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? Muros, ¿no? Tenemos el muro tan famoso de Estados Unidos, ¿no?, de Trump, bueno, que ya estaba hecho, ¿no? Aquí también tenemos muros en Europa, ¿no?
Sí.
Investigando un poco fue cuando descubrí, por casualidad, porque vi una imagen de las patronas, porque me llamó mucho la atención, y entonces dije, me quiero ir aquí a contar la historia de estas mujeres, porque la verdad que son impresionantes. Bueno, no sé si habéis oído hablar del tren La Bestia, que es un tren de mercancías que atraviesa México, ¿no?
Sí.
De sur a norte. Entonces, este tren de mercancías, pues los migrantes centroamericanos, muchos de ellos se suben encima de él, encima de los vagones, para atravesar México, ¿no?, con la intención de llegar a Estados Unidos, para subir hacia arriba.
Sí.
Claro, en este viaje, a pesar del peligro que ya conlleva, ¿no?, el ir en estos trenes, que realmente parecen una bestia cuando los ves pasar, son trenes enormes que dan hasta miedo, ¿no? O sea, ya con el peligro ese, bueno, todo el peligro que tienen de las mafias, los carteles de la droga, ¿no?, que les atacan, que les roban, que les violan, ¿no?, todo lo que lleva este trayecto tan duro. Bueno, y entonces vi una fotografía de una mujer que lo que estaba haciendo era tirar comida, con una bolsa de comida, hacia este tren, ¿no?, hacia los migrantes que pasaban en el tren. Y esto es lo que hacían las patronas, ¿no? Ayer las descubrí y fui allá con ellas, y lo que hacen es eso. O sea, básicamente es, se han organizado, llevan ya 25 años, van a hacer, haciendo esta labor. Entonces, lo que se han organizado y hacen comida y reparten esa comida y agua, lo que hacen es que lo lanzan directamente al tren, ¿no? Porque el tren pasa por el pueblito donde ellas viven y lo lanzan al tren, ¿no? Así empezaron. Ahora ya han creado, a base de todo de donaciones, han creado un albergue en el que muchos migrantes se paran ahí a descansar.
Claro.
Y la historia de estas mujeres, la verdad que es, me fui allá, estuve conviviendo con ellas y con los migrantes que estaban en el albergue cuando yo estuve. Y la verdad que fue impresionante porque son unas mujeres, claro, son unas mujeres muy humildes de un pueblo del México más profundo, podríamos decir, en el estado de Veracruz, unas mujeres muy humildes, donde se ve también, ¿no?, la pobreza, y que encima se tienen que encargar de todo, de la familia, de los hijos, porque los maridos están en las fábricas de Córdoba, que es la capital de donde están, están ahí trabajando, tienen que hacer doble turno para poder conseguir un jornal medio decente, ¿no? Entonces ellas, a pesar de que se encargan de todo, de la comida, de los animales, de la granja, del huerto, encima hacen esta labor, ¿no?, de ayuda a los migrantes, cocinan para ellos, les dan la comida, todo altruistamente. O sea, y son unas mujeres que de verdad te dan una lección de vida, a mí me dan una lección de vida y una... Y aquí es donde transmito lo que te decía al principio, de lo que intento con mis trabajos, de transmitir esa esperanza, ¿no? Que al final, a pesar de la tragedia, de la dureza, de lo que estamos viviendo, que hay esperanza, ¿no? Y aquí en las patronas la veo totalmente representada, ¿no?
Sí, el lado más humanitario de la crisis. Robert, muchísimas gracias. Nos estamos casi quedando sin tiempo, pero antes de que te vayas, cuéntanos en qué estás trabajando ahora, si tienes próximas exhibiciones a la vista, si estás con otros proyectos.
Pues mira, de exposiciones, de hecho, aquí en la Embajada del año que viene volveremos a hacer también otra exposición que voy a empezar a mover, que es sobre una comunidad campesina en el Amazonas, que estuve conviviendo con ellos. Y de hecho, lo más seguro que el año que viene también lo expongamos aquí en la Embajada. Y bueno, ahora lo que estoy también es empezando, voy a empezar a rodar mi primer largo documental, que lo voy a hacer aquí en La Rioja, también sobre mujeres. Se va a llamar Las Mujeres de Negro y es sobre las viudas, hijas y madres que iban siempre vestidas de negro, por eso el nombre, bueno, de los asesinados por el franquismo aquí en La Rioja, porque aquí tenemos una gran fosa común, que hay más de 400 asesinados. Entonces eran todas estas mujeres que gracias a ellas que iban cada año ahí, a pesar de todas las humillaciones que sufrieron, sí, y toda la represión, se ha conseguido hacer un gran memorial, Memorial La Barranca, que es algo súper importante. Yo diría que es a la altura de Auschwitz y sitios así, y no se conoce, ¿no? Entonces sí, es un poco contar la historia sobre estas mujeres y esto. Y ahora vamos a empezar a rodar el documental, que será un largo, mi primer largo.
Pues ahí estaremos, tanto este 10 de junio como el año que viene, esperamos también poder asistir y te invitaremos de nuevo al programa. Robert, muchísimas gracias por participar hoy y muchísima suerte con todos los proyectos.
Muchas gracias, de verdad. Y bueno, y dar las gracias también a la Embajada y a toda la gente que está haciendo esto posible también. Este evento que en estos tiempos está complicado.
Pues sí, desde luego que sí, y que se agradece mucho poder ir allí en persona a disfrutar de la exposición. Un saludo.
Genial. Ahí os espero. Muchas gracias.